Recibo con gran emoción al doctor Francisco Sánchez y a la enfermera Paula Cuevas. Un aplauso para ellos, por favor.
Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
¿Cómo están?
Muy bien, sufriendo el calor de Valencia.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Y estamos en junio, aunque esto lo decimos todos los años y decimos, ya verás, este año es el peor. No se va a poder estar en España.
Sin embargo, he estado leyendo hoy que el fenómeno niño-niña está variando ahora y este mayo ha sido ya de temperaturas normales y no se espera un verano tan caluroso como el pasado.
A ver, si
bueno,
es
verdad. Nos queda un atisbo
de esperanza. Urólogo, meteorólogo.
Urólogo, me daba falta. Es verdad. Oye, habrá que tener en cuenta, porque vosotros tratáis la salud sexual de las personas, que nos interesa mucho, habrá que tener en cuenta también las épocas, el calor, el frío. Por ejemplo, los apagones de Nueva York, conocido por todos, donde luego a los X meses la natalidad, pum, iba para arriba, como no podían ver la tele, todo con el apagón.
Pero eso no era por el calor ni por el frío,
era
por matar el tiempo.
Sí, pero me acordaba.
Es diferente. Pero sí que hay una relación entre la temperatura y el comportamiento sexual, lo sabemos por los países donde hay más calor y los países donde hay más frío. Eso es natural.
¿Ah, sí? Sí, se habla lo mismo del carácter, ¿no?
Sí, el carácter es más extrovertido en los países donde existe más calor y más introvertido en los países que hace frío, pero es que cuando hace frío te apetece mucho menos salir,
sí.
te cuesta mucho hacer más todo, hay menos luz, tienes que gastar mucha energía porque hace mucho frío para mantenerte en el día a día.
Le voy a preguntar al doctor lo que decía al principio, que decía hoy es el Día Mundial del Corredor, claro, y encima ahora que es junio, que todo el mundo que tenemos Michelin, decimos, no, ahora para ponernos el bikini vamos a hacer de todo. Entonces se ponen a correr la gente mucho y todo eso.
Se ponen a correr, pero como locos.
Sí.
Porque hay gente que no ha salido a correr nunca y de golpe empieza a correr. Y correr sin saber correr y sin el peso adecuado puede llevar lugar a lesiones. Ya no solo a nivel traumatológico de rodilla, tobillos, cadera, sino que además puede tener una representación porque el que apoya mal, el suelo pélvico se vuelve inestable, tienes una alteración a nivel muscular y neurológico, incluso te puedes hacer lesiones en la espalda por apoyar mal y eso puede ir relacionado con incontinencia urinaria, dolores pélvicos, que son frecuentes que lo tengamos así en la consulta.
En cuanto a las relaciones sexuales, podemos generar hábito, es decir, cuanto más tenemos, más nos apetece, y lo contrario, cuanto menos tenemos, menos nos apetece?
Bueno, eso depende muchísimo de las personas y entramos en un campo de debate bastante complejo. Depende de la situación personal de cada uno. Lo que sí es cierto es que si no tienes un estímulo, al final te acostumbras a ese estímulo. En pacientes que han estado muchísimo tiempo sin relaciones sexuales, volver a tener relaciones sexuales les cuenta, tanto en el hombre como en la mujer. Incluso después de perder el hábito de tener relaciones sexuales, la propia estimulación les cuesta y necesitan un apoyo inicial para poder volver a retomarlas.
Hay es que no me acuerdo cómo se llama, pero sí es verdad que se habla de un tipo de personas que no, o sea, que necesitan tener menos relaciones sexuales que otras.
Sí, eso le han puesto un nombre, pero bueno, médicamente no lo tiene, creo que más es algo tecnológico de las redes de ahora, y sí que tiene un nombre.
Son los asexuales,
sí.
¿No?
Los asexuales, no, pero los asexuales son los que no tienen...
Sí, bueno, lo que yo estoy diciendo
es que son los que tienen menos de...
Sí, los que tienen menos,
pero
que
es menos. A es nada.
Claro,
pero eso pueden...
O sea, ¿responde a un cuadro médico?
Pueden encontrarse dentro de un cuadro médico cuando hay una alteración hormonal que sea la que justifique esa situación.
¿Qué consultas más frecuentes? Vamos las mujeres, por ejemplo, a la consulta vuestra. ¿A qué consultas más frecuentes?
A nivel de salud sexual, muy pocas. Bien, sobre todo si viene por dolor durante las relaciones, que al final es, digamos, que lo más característico que podemos notar y decir... O sea, al final, si hay un dolor, no queremos tener relaciones sexuales. Pero dejamos muy atrás, por ejemplo, la libido, que los hombres sí que lo tienen más presente y sí que acuden a consulta, y las mujeres no. Porque las mujeres es como que si no nos apetece será porque no tenemos el día, porque nos va a bajar la regla y demás. Y no, y hay un componente no solamente psicológico, sino de estructuras físicas que pueden producir, o hormonal, que la libido la tengamos más disminuida de lo normal.
¿Qué cosas pueden derivar de una consulta que parece menor? ¿Y qué otros problemas más graves pueden derivar de eso?
En relación a lo que estamos hablando del ámbito femenino, el tener problemas en relaciones sexuales puede ocultar problemas a nivel del suelo pélvico, problemas de atrofia, problemas de dificultad urinaria, que tenemos que investigar para ver si lo podemos solventar. Es frecuente que personas que nos acuden con dificultades en la orina, al final terminan hablándonos de que también tienen dificultades en las relaciones sexuales y es por alteraciones tróficas, es decir, alteraciones anatómicas que se han dado por el transcurso de la edad, por una alteración estrogénica, por la toma de anticonceptivos, que podemos ponerles una solución o por lo menos educarles en cómo tienen que mantener las relaciones sexuales para que sean satisfactorias y no les genere un rechazo a ellas.
Los métodos anticonceptivos... ¿Hay alguno seguro 100%? ¿Recomendáis, por ejemplo, el preservativo por evitar las enfermedades de transmisión sexual?
Siempre.
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 El preservativo es el gran olvidado de esta generación. Estamos ahora mismo encontrándonos ante una situación o un estallido de enfermedades de transmisión sexual.
En nuestra generación hacían campañas, por ejemplo, ¿no? Acuérdate.
Claro, estaba el SIDA.
Sí, es verdad.
Estaba el SIDA. Entonces, con el SIDA hubo... una psicosis y sí. Todo el mundo tenía preservativos en todos lados. Yo era entonces muy pequeñín, pero me acuerdo de todo ello. Ahora, sin embargo, la mayoría de la población no utiliza preservativo. Es muy raro que utilicen preservativo y es más frecuente que te vengan a hacerse un chequeo antes de hacer mantener una relación sexual, chequeo de las dos partes de la pareja, para ver que no tienen enfermedades de transmisión sexual y puedes mantenerlas libremente.
Bueno, eso está muy bien también, ¿no?
Sí, pero no nos olvidemos del preservativo. Claro, está muy bien si tú vas a mantener relaciones
bien,
con la misma pareja.
Es verdad.
Claro, sí.
Una pareja que se crea nueva, por ejemplo, es verdad, porque en ese pasado.
Pero hay que tener en cuenta que hay enfermedades que hasta dentro de 3 meses de estar en contacto no aparecen. O sea, tú tienes que tener mucha confianza en la pareja que tienes y en que te está diciendo la verdad en todo momento, claro.
Estamos perdiendo lo humano de las relaciones.
¿Por qué dices eso?
Porque si tú tienes que esperarte que te hagan un chequeo claro. Para mantener una relación, todo lo espontáneo
burocrático, ¿no?
Se perdió y se queda en algo...
Que era muy romántico.
Claro, el romanticismo de esta forma muere.
Muy romántico.
Claro.
Sí, eso se habló, eso me acuerdo que lo hablamos en la pandemia,
sí.
Que decíamos que cuando la gente tenga encuentros o tengan encuentros sexuales, primero tendrán que enseñar el carnet de que no tienen un papelito, de que no tienen COVID.
Estuvimos hablando sobre eso
y decíamos, vamos a acabar así pidiendo un informe de las enfermedades de transmisión sexual.
Y recuerdo que había gente que pedía el que estuvieran vacunados o un test para mantener relaciones sexuales. La psicosis empezó ahí. Y el cambio de paradigma en las relaciones personales también empezó en la época COVID, cuando se cambió todo y hemos empezado a cambiar nuestros hábitos habituales. Todo esto ha sido por el COVID.
Bueno, y también creo que a nivel de redes sociales, televisión y demás, ahora mismo se trata el sexo de forma distinta a cómo se trataba a lo mejor en nuestra época o en épocas más antiguas que ni siquiera se trataba. Pero es verdad que ahora hay mucho acceso y el sexo se trata a nivel pasional, violencia y demás, pero no habla de toda la amplitud que tiene el sexo, no habla de enfermedades de transmisión sexual y no habla de todos los problemas que también existen.
A colación de lo que comenta Paula.
Es muy interesante porque es verdad, las redes sociales, lo hemos comentado alguna vez también, cuánto daño hacen sentido.
Son terribles. ¿No? Tenemos pacientes que han tenido problemas de disfunción eréctil o de relaciones sexuales en la mujer por el consumo indiscriminado de pornografía en las redes.
¿Cómo?
Tienes muchísimo acceso a la pornografía, al final tienes un aumento para conseguir el mismo estímulo, necesitas cada vez estímulos más grandes y al final el estímulo no llega porque estás acostumbrado a todo. Entonces tienes que hacer una deshabituación del consumo tecnológico para volver a ser normal y volver a empezar a tener una vida satisfactoria. Parece baladí, pero no lo es. Es una situación bastante importante y el problema es que ese acceso lo tiene la gente adulta y la gente no tan adulta, porque es muy difícil de controlar el acceso a ese tipo de redes.
Como de sexualidad no se habla, yo creo que, a pesar de lo que dices, Paula, de las redes y de esa exposición de ahora, que es verdad que es muy diferente, pero no sé, creo que se sigue sin hablar, no nos enseñan, no lo sé.
Sí, es verdad, sobre todo en las mujeres, porque yo creo que a nivel del hombre no es solamente cultural, sino de que hay algo físico que funciona o no funciona.
Sí,
entonces
verdad.
Es mucho más fácil de ver. En las mujeres sí. Creo que es mucho más difícil de saber o de decir esto es normal o esto no es normal. Pero a nivel cultural también es que tampoco nos dicen de hablar, porque yo tengo muchas pacientes que vienen y luego cuando se van les explica, se entienden que tienen un problema, se tratan el problema y luego vienen y dicen, es que resulta que lo he hablado con mi hermana y a mi hermana también le pasa, o a mi amiga también le pasa, y a mi vecina también, pero es como entre nosotras, como tampoco está bien, o sea, como que tampoco está bien visto el hablar de estas cosas. ¿Vale? Y tengo, por ejemplo, una amiga que es de Argentina, y ya me lo decía, allí de sexo, igual que de tener un terapeuta, o sea, eso se habla naturalmente, pues yo tengo problemas con las relaciones sexuales y tal, y se habla y ya está. Y aquí en España es como, ¿por qué estás diciendo? Estás tomando un café con tu amiga y es como, ¿por qué estás diciendo eso? Eso no se habla. Pero si no lo hablamos, no vamos a saber nunca lo que es normal, lo que no es normal, lo que le pasa al de al lado, lo que no. Al final aísla muchísimo. Los problemas de salud sexual aíslan, porque te piensas que eres la única persona que los está sufriendo.
No puedo añadir nada más porque lo he explicado perfectamente. Estaba pensando que los hombres es muy diferente, porque los hombres siempre han sido el mejor, el más campeón, y bueno, antes se jugaba en el dominó, ahora en el tardeo, cuando se hablan estas cosas, ¿no? Aparte de este problema que estamos hablando con relaciones sexuales, también otro tabú que tenemos en la consulta es la incontinencia durante las relaciones sexuales.
Que no, bastante... no existe el squirting. Es...
¿Qué es?
A ver, ahora está muy de moda que se piensan que el squirting es como que el como...
Como una eyaculación como femenina.
Exacto, es que no salía la palabra. Como una eyaculación femenina, pero es no. No es. Es un problema de incontinencia.
¿Sí?
Durante el orgasmo femenino se produce una contracción del suelo pélvico, una disautonomía y se produce la pérdida de orina. En algunos grupos sociales se entiende como squirting, pero en otras relaciones sexuales, en gente un poquito más mayor, esa pérdida de orina se asume como normal. Y si a la pareja no le gusta, pues dejan de tener relaciones sexuales.
Claro.
Pero es que en el varón a veces también pasa. Y algo que es solucionable si no se comenta. Porque nadie cuenta que ha perdido orina cuando está en una relación sexual.
No, no es el tema...
Yo cuando quedo a tomar unas cervezas con los amigos, no. Y si me pasara, no...
No lo comentarías, no,
¿y en el ascensor? ¿En el ascensor con los vecinos? No es un tema de ascensor, digamos.
Pero en la consulta tampoco te lo cuentan.
Bueno, pues aquí sí que es el momento.
Vienen a hablarte de sus problemas...
Acércate el micrófono, Paco.
Vienen a hablarte de sus problemas con la orina, de sus problemas con los dolores, de sus problemas con las relaciones sexuales, pero ese matiz se lo tienes que preguntar siempre. Porque nunca te lo dice alguien de motu propio. Hay que preguntarlo e investigarlo. Porque es muy limitante en la relación sexual y la gente se avergüenza muchísimo cuando le pasa.
¿Y eso es tratable? ¿Tiene solución?
En la mayoría de los casos es tratable y tiene solución. Claro. O por lo menos le puedes explicar al paciente qué le pasa. Que cuando sabes lo que te pasa, la enfermedad ya es menor. Es muy importante la información y las certezas. Cuando tú a un paciente le explicas por qué le pasa y que puede tener solución, una vez ya lo sabe y asume esa situación, ya puede decir... Esa persona, o en relación con su pareja, si quieren tomar actitudes sobre ello o no, pero por lo menos sabes lo que te pasa. No estás dando vueltas a la cabeza y vueltas a ver realmente qué me está pasando, me voy a morir, tengo un cáncer.
Claro.
Que es lo que suele pasar a la gente, que qué me está pasando, ¿no?
¿Van en general menos las mujeres que los hombres a hacer cualquier consulta sobre salud sexual? Y para incontinencia, por ejemplo, o para otros problemas, ¿nos cuesta ir a la consulta?
Sí. A ver, en temas de incontinencia y demás cuesta en general, porque es lo que estuvimos hablando el otro día. Al final, la incontinencia es un tema tabú, pero a su vez es un tema que todo el mundo da por hecho que cuando eres algo de la edad,
sí, que es algo de la edad
y te pasa, como a Concha Velasco en los anuncios de compresas.
Sí, sí,
desde luego. Y ya está, es verdad, por eso.
Es que encima es lo que dijimos, es que encima hacen esos anuncios y es peor.
Claro,
sí. Siempre lo pienso y yo digo eso, claro.
Que eso al final pone parches, que el parche está muy bien para un momento determinado de, oye, si te pasa y no te lo has tratado y te vas de cena, pues te lo tendrás que poner, pero no para vivir con ello. Pero sí, y las mujeres vienen menos, pero en tema de salud sexual, en tema de incontinencia, porque al final son cosas que limitan muchísimo la vida y quieras o no, hay que ponerle solución. Luego también hay un problema, que es que ¿a quién acudo? Porque los hombres tienen claro que hay que acudir al urólogo, pero las mujeres, ¿a quién acudo? ¿Al ginecólogo? ¿Al urólogo? Muchas veces se encuentran perdidas.
Y en el caso de los hombres, dices que se acude con más... Porque yo no tengo claro que se acuda con mucha naturalidad, ¿eh? Según que
para dudas. El hombre tiene asumido que tiene la próstata y todo lo que le pasa al hombre es la próstata.
Sí, conocemos muy poco, por ejemplo, de esas cosas, la próstata.
La próstata es un órgano que está ahí. Y no hace nada, simplemente molesta un poco y nada más. Una vez pasa la edad reproductiva ya no sirve para nada más ni aporta. Y lo único que produce es una obstrucción. Entonces, tú tienes un chorro flojo, puede ser porque tienes un aumento del tamaño prostático. Pero la mayoría de los pacientes que acuden a consulta, aunque los llamemos prostáticos, la mayoría no tiene ese problema prostático como tal. Tiene otras condiciones de hiperactividad vesical, un problema neurológico, algún tipo de obstrucción, algún tipo de situación que puede estar o no puede estar relacionado con la próstata. El hombre, el ir con frecuencia al baño, lo considera bastante normal. Se acepta bastante. Cuando el hombre acude a consulta es cuando le afecta en la calidad de vida diaria o cuando se orina encima.
Cuando lo trae, claro. O cuando lo trae su mujer, que es su mujer quien dice es que se levanta 6 veces al baño por la noche y me enciende la luz.
No es que no quisiera acabar ahí, pero un poco sí. Pues no, sí. Esa situación se da mucho.
No me deja dormir o si no...
Sí, la mujer les lleva, es verdad.
O si no, tienes que hacer cada 10 minutos cortar el programa y poner anuncios para ir al baño. Entonces, tienes que ir al médico, porque Marina te diría, Jordi, no.
Pero, a ver, esto es como todo, es hasta qué punto a mí, pues hay gente que no le afecta para nada levantarse 6 veces por la noche a orinar. No es lo ideal, pero si la gente... ¿Sabes? Me refiero a la hora de acudir al médico, porque
cada
es eso.
Como le
a no ser, o a lo mejor te sientas con tus amigos y sí que dices, pues yo me levanto una y yo 4, y el que se levanta 4 se lo plantea, pero si no, ¿hasta qué punto nos lo planteamos? No.
¿Habéis tenido, ya, que estamos hablando de las mujeres llevan a los hombres al médico, ¿habéis tenido alguna vez un caso de una pareja que vaya porque la mujer se queje de que él quiere tener relaciones con mucha frecuencia?
De que él quiere tener relaciones con mucha frecuencia, no he tenido el caso.
¿Y al revés?
Sí, al revés sí. Que han venido con otra razón, pero al final la razón real de la consulta era de mi marido le faltan ganas y yo sí que quiero a ver si podemos poner solución o no. Y eso para el varón es bastante difícil de asimilar, le cuesta muchísimo. De hecho, al principio te dicen, no, esto no es así. Pero al final aceptan la exploración, aceptan el tratamiento y después te agradecen que se haya resuelto el problema.
Eso tiene solución, ¿no? Cada uno tiene más ganas y otro menos.
Hombre, también hay que ver el momento. Lo digo porque a veces es que parece ser que el hombre siempre tiene que estar... Luego decimos que las mujeres tenemos mucho, que nos imponen muchas cosas, pero al final al hombre también parece que siempre tiene que estar a punto.
Sí,
porque
luego.
El hombre, el sexo es siempre quiere sexo, cuando no es verdad. El hombre puede tener una mala época, igual que la mujer, o estar unos días más estresados un día y no apetecerte, o querer, yo qué sé, tomarte un té o un café en vez de mantener relaciones sexuales y cambiar un poco el patrón durante una época. Tampoco significa que sea algo patológico. O sea, que siempre está bien consultar para ver, descartar que haya nada patológico, pero no tiene por qué ser que haya un problema detrás que haya que ponerle una solución médica.
Y luego muchos mitos con los que os tendréis que encontrar, por ejemplo, el mito que yo os acabo de plantear erróneamente, porque fíjate, yo te he planteado el caso que no era, o sea, dando por supuesto que él es el que tiene más ganas y ella menos. Y sin embargo tú me has dicho no, pero sí he tenido el caso al revés. O sea, claro. Es un mito. Pues, la pregunta no, que he hecho, sí, por ejemplo.
O que en realidad las parejas lo ven eso normal.
O que no se comunican, ¿no? Porque a lo mejor si se comunicasen las parejas como deberían.
Ha hecho mucho daño. Sí.
Es que es verdad.
Ha hecho mucho daño también lo de... no, porque a la mujer que le duele la cabeza, ¿no? Aquello que se decía. Y entonces eso también ha hecho mucho daño y deja como que es él el que siempre es pesado, que quiere tener relaciones y ella no.
Pero son los mitos de toda la vida.
Sí.
Pero después la situación no es así. De hecho, tenemos pacientes, varones con problemas en las relaciones sexuales que no tienen ninguna enfermedad y cuando llega el momento de que tienen que tener unas relaciones sexuales pautadas, por ejemplo, la reproducción, que necesitan tener en el momento apropiado el momento de la reproducción.
Eso es matador.
Claro, es toca ese día.
Pero bueno, es
toca
así.
Ese día, y ese día has tenido un día fatal, malísimo. Te dicen, tengo un problema sexual. Y dicen, no, has tenido un mal día.
Ya.
Pero te vienen ya con un problema porque una vez han tenido ese problema, se les repite porque ya van condicionados ante esa situación. Entonces, gente muy joven, ante situaciones de estrés que tienen ese problema, necesitan apoyo no psicológico solo, sino de confianza y tenemos que dar un apoyo ya sea farmacológico o alguna técnica de energía.
Vale, y de lo que decía Freud, que el sexo está en la cabeza, bueno, hablando del hombre y la mujer, decía del hombre, que el sexo está en la cabeza.
Freud, ¿cuándo vivió ese hombre?
No sé.
Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Claro. Todo esto ha cambiado muchísimo. Todo esto ha cambiado muchísimo. Y los paradigmas sobre la sexualidad del hombre y la mujer no se parecen en la época de Freud en nada a lo de ahora.
A ver, cuando lo decía también, la cabeza y el cuerpo eran dos cosas totalmente diferentes. Y ahora, gracias a Dios, ya sabemos que el cuerpo y mente, por ejemplo, es lo mismo. Tiene su componente psicológico, su componente emocional y su componente físico, porque también hay barreras físicas que pueden provocar que haya problemas sexuales.
Sí, es cierto.
¿Cuántas veces, por ejemplo, os han planteado ¿cuánto es lo normal para tener una vida sexual saludable? ¿Cuánto es lo normal?
La media.
Lo que dicen los refranes, una vez a la semana cosa sana, una vez al mes poco es.
Cualquier situación que no interfiera con tu vida y te genere una satisfacción personal, mientras no interfiera con tu vida habitual y te satisfaga a ti, no tiene nada más. El problema es cuando esas relaciones sexuales te van a producir un problema social o te van a producir un problema psicológico tuyo por no poder llegar a lo que tu cerebro te está pidiendo.
Otro refrán también que se me olvidó decirlo, sábado sabadete. ¿No? Por todos esos refranes. Entonces, claro, la gente dice, no, claro, pues sí, ¿no? Sí.
Sí, es verdad que hay fechas que siempre la gente tiene como los cumpleaños o siempre es como una época, ¿no? Que parece que todo el mundo tiene que mantener relaciones sexuales con su pareja, pero eso al final lleva unos estreses y unas ansiedades que a lo mejor el día de tu cumpleaños es un día horrible o el sábado es un día horrible, no tiene por qué, puede ser un martes por la tarde, puede darse todo lo ideal para que surja. Eso al final es la satisfacción de cada uno y también en pareja, que es lo que hemos hablado, la comunicación entre las dos personas de la pareja para llegar a que las dos estén satisfechas.
Está claro que por vuestras caras, que sois los que estáis en primera línea día a día, estáis en IMED, en esa nave espacial donde podemos ir a veros, donde el aire acondicionado funciona perfecto, o sea que tranquilamente podemos ir a la consulta y estar muy tranquilos y muy bien. Pero está claro que sois los que estáis en primera línea y está claro que creo que los dos habéis puesto una cara de... ¿estáis de acuerdo en que hay poca comunicación en las parejas por lo que veis en la consulta, yo creo?
La comunicación...
No estamos acostumbrados, pero es lo que está diciendo Paula hace un rato, no estamos acostumbrados a hablar de sexo o de sexualidad y con nuestro entorno, pero claro, con nuestra pareja tampoco, y entonces ¿qué?
Si no tenemos la confianza para hablar con nuestra pareja, tenemos un problema de relación antes o después. Porque parejas que tienen problemas en las relaciones sexuales por falta de comunicación suelen tener problemas después, a largo plazo, en otras situaciones. Y porque una situación
también por problemas de comunicación.
Es una situación que se representa en el resto de la vida. La comunicación es necesaria. No se puede tener una satisfacción plena en relaciones sexuales si no existe una comunicación durante la relación sexual. Y también es importantísimo la comprensión. Porque tú puedes tener un mal día y hay pacientes que nos han venido a decir, es que desde que mi pareja me dijo esto el día que yo fallé, yo no he podido tener otra satisfacción sexual otra vez.
Claro.
Y tienen un problema y dicen, ¿yo esto cómo lo arreglo ahora? En esa situación, de tanta cercanía, en que no tenemos barreras, cualquier menosprecio puede tener una afectación muy grande. Por eso la comunicación es importantísima y fundamental para la relación sexual. Aparte que en el resto de los ámbitos de la vida.
Sí, porque luego al final no nacemos aprendidos y tú aprendes las relaciones sexuales con tus parejas anteriores y demás. Entonces, al final, si no hay una comunicación de a lo mejor tú estás acostumbrado a tener una pareja que le gusta mucho ciertas cosas y a lo mejor la siguiente no, pero si no te comunicas con ella y dices, oye, a mí esto no, es que... Parece que sea, pero es que al final incluso puede alguien pensarse que es un problema de ella o de él que no consigue por ciertos aspectos cuando luego es tan fácil como sentarse y hablar.
Es muy interesante lo que estás diciendo porque a cada persona nos gusta una cosa, claro. Es verdad.
Claro, claro, y eso, si no te sientas a hablarlo,
no
es
gusta
muy
una
difícil,
cosa.
Exacto, pero es algo que no tenemos el concepto de hay que hablarlo para decir esto me gusta o esto no me gusta, es dar por hecho que la otra persona tiene su bagaje y tú la tuya.
La comunicación es fundamental. ¿Eso está cambiando? No lo sé. Si las redes sociales que decimos o esa exposición o esa nueva manera de entender la educación sexual ahora que es diferente a antes. ¿Eso está cambiando? ¿La gente se comunica más?
Yo creo que la gente se comunica diferente y se comunica menos. Porque
o sea, hablan de sexualidad, pero por WhatsApp, ¿no? A lo mejor, correcto. No al lado del otro.
Además,
con
ahora,
emoticonos. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Con emoticonos.
Con emoticonos de WhatsApp no tiene...
Ahora, en las relaciones de pareja bien, pero fuera de las relaciones de pareja, que son mucho más rápidas, son mucho más diseñadas, son relaciones a diseño. En ese momento en el que todo lo que se hace es sin una relación, sin una comunicación, todo es muchísimo más difícil. Esa comunicación realmente no existe. Y nos encontramos muchísimos problemas con esas citaciones que se tienen con parejas esporádicas y la reproducción que tiene todo eso en infecciones de transmisión sexual y en dolores pélvicos y en incontinencia. Porque al final todo lo que está ahí abajo está relacionado. Si os dais cuenta, estamos hablando de dolor, estamos hablando de infecciones, de incontinencia, de sexualidad, y siempre hablamos de las mismas con las mismas palabras.
¿Es verdad?
Al final todo está relacionado.
Avances, que siempre me gusta, avances de la tecnología, avances de la ciencia, cosas que hagáis que no pensábamos hace unos años que se podían hacer.
Ahora estamos trabajando con la toxina botulínica, pero ya no como trabajábamos antes, que la inyectábamos dentro de la vejiga, lo dormías, entrabas dentro de la vejiga y la inyectabas dentro de la pared. Ahora utilizamos un sistema de electroiontoforesis, que esa palabra lo que significa es que generas cargas dentro de la propia toxina botulínica y el líquido, para que el líquido, por dinámica eléctrica, pase la pared de la pared sin necesidad que le inyectes. Eso tiene unos efectos casi tan buenos como las inyecciones, pero sin las complicaciones de la inyección. Tiene menos retenciones urinarias, tiene menos infecciones, menos hemorragias. Es una situación que se hace el mismo día y te vas a casa tranquilamente, sin más problemas. Ahora tenemos técnicas nuevas de neuromodulación. Todos los problemas que están relacionados con el suelo pélvico están muy relacionados con el sistema neurológico, ya sea a nivel muscular o a nivel central o medular. Estos sistemas que tradicionalmente se hacían con inyecciones, infiltrando a nivel de los nervios para mandar señales eléctricas a nivel de los tobillos o a nivel de la espalda, a nivel del sacro, con intervenciones quirúrgicas, ahora lo podemos realizar sin realizar esas intervenciones. Son métodos muy novedosos que nos están abriendo la puerta a tratamientos más satisfactorios y sin menos complicaciones que lo que estábamos realizando hasta ahora.
La ciencia nunca deja de avanzar.
Sin intervenciones, es que es como magia. Para que la gente lo entienda simplificadamente, ¿cómo se ejecuta?
Parece magia, porque cuando tú lo aplicas parece magia, pero no lo es. Porque al final todo nuestro cuerpo son terminaciones nerviosas. Uh-huh. Entonces, utilizamos las partes del cuerpo como enchufes por los cuales mandamos la información hacia el sistema nervioso central para modular el comportamiento de los nervios, de las vísceras o de los músculos.
Vale, a raíz de lo que dice, le voy a leer un titular.
A ver.
El jugador portugués Cristiano Ronaldo se ha sometido a un tratamiento con toxina botulínica para aumentar el grosor de su miembro hasta 2,5 centímetros.
No, por favor, eso no lo haga.
Esta
noticia.
Esto
es verdad.
Esta noticia es verdad, la vi hace unos días. Es verdad que está muy de moda. Pero
eso lo que habrá
final,
de.
¿Está muy de moda?
Está muy de moda, pero al final hay que poner el debate en estética o funcionalidad. O sea, me refiero, porque se puede hacer por un problema de funcionar. No digo en este caso, pero los tratamientos tienen una parte que es. Yo voy a mejorar mi función o voy a preservar mi función, y otra de estéticamente voy a aumentar mi grosor, por ejemplo.
Ha sido muy comentado en esa noticia.
Yo aún no la he podido leer. Cuando salga de
aquí la
voy a leer. Realmente la toxina botulínica es el último escalón de novedad en el tratamiento de la disfunción eréctil. Desafortunadamente no tenemos todavía la experiencia suficiente como para poder recomendarlo. La inyección de toxina botulínica no está exenta de complicaciones, porque realmente estamos introduciendo en el cuerpo una toxina botulínica que puede difundir en el resto del cuerpo. Además, la toxina botulínica no es un tratamiento que sea para siempre. Hay que someterse a inyecciones cada 3-6 meses. Estás condenándote
cada
3-6 meses. Porque va perdiendo el efecto. Sí, como pierde en la vejiga, como lo pierden las migrañas, como lo pierden
en otras situaciones. En los labios. Uh-huh. Es lo mismo.
Sí, es igual. En un paciente que está sano, inyectar la toxina botulínica no solamente le estás exponiendo a los riesgos propios de la toxina, sino que además la inyección puede producir una lesión en el pene que genera una incurvación peniana, y esas incurvaciones penianas son muy complejas de tratar. Entonces, no veo yo la situación en la que en un paciente sano haya que inyectarle toxina botulínica, ni en un paciente sano tengamos que inyectar sustancias que pueden llevar lugar a complicaciones.
Y encima, si lo hace un futbolista, pues ya ves tú.
Sí, pues eso ya ves tú.
No, claro, porque todo el mundo dirá, pues si lo hace el futbolista...
Pues lo haremos todos.
O sea, ¿han ido a vuestra consulta a pedir algo de esto? Porque a raíz de esta noticia que ha salido hace unos días...
Me la quiero leer para eso mismo, para estar preparado.
Para que ustedes estén preparados, para cuando lleguen allí y digan, oiga, doctor, yo quiero lo de Ronaldo, ¿eh? Así se engrosa.
Realmente la toxina botulínica está dirigida a favorecer el riesgo sanguíneo del pene y favorecer la erección.
Aumentar el tamaño ni nada de eso, claro. De lo que habla el titular.
El crecimiento.
A ver, sí que aumenta el grosor, pero por eso es lo que digo, que hay que ver si es por funcionalidad, pues se puede plantear, pero si es simplemente por estética.
Pero bueno, ahí la gente se pincha muchas cosas, ¿eh?
¿Sí?
Es una cosa para el engrosamiento. Sí, sí. Lo único, yo he visto hasta crema neutrógena pinchársela en el pene para aumentar el grosor.
La gente no sabe qué hacer, de verdad.
La gente se aburre mucho.
Oye, eso para el próximo capítulo, que me parece muy interesante, sobre todo para prevenir, porque la gente está loca. Igual no va ni a la consulta y le dice el vecino que se ha puesto eso y se hace ahí una desgracia.
Bueno, sí, que hoy en día se escuchan y se ven muchas cosas.
Claro, claro.
Sí, 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 es cierto. Tenemos que hablar sobre ello.
Muchísimas gracias. ¿Os encontramos dónde? ¿En IMED?
En IMED, IMED Colón, que está en la calle Isabel la Católica, aquí en el centro de Valencia, cerquita de los estudios. Tenemos un aire acondicionado maravilloso y unas instalaciones fantásticas.
Mejor en su vida. Con el doctor Francisco Sánchez y con la enfermera Paula Cuevas. Muchísimas gracias por hablarnos de esta manera que lo entendemos todos. Muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¡Hey! ¿Tú también estás preocupado por tu salud urológica? No te preocupes más. El doctor Francisco Sánchez Ballester y la enfermera Paula Cuevas Catalá están aquí para ayudarte. Con tratamientos personalizados ofrecen soluciones efectivas para problemas de incontinencia y salud sexual. En su consulta no solo recibirás atención médica, sino también la información y el apoyo que necesitas para tomar el control de tu salud. ¿Estás listo para sentirte mejor y disfrutar sin preocupaciones? Agenda tu consulta con ellos hoy mismo en www.urologiaysalud.com y da el primer paso hacia una vida plena y saludable. Espera, te repito y lo anotas bien. www.urologiaysalud.com